O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía
Cope Alicante y Cope Denia Marina Alta.
Estar informado.
Un saludito a todas las gentes de bien. Hoy tenemos visita de excepción. Y antes de nada, me gustaría recordar una magnífica frase de Colin Hightower, que dice así: la verdadera medida de nuestra valía se compone de todos los beneficios que los demás han obtenido de nuestro éxito. Hoy ha venido a visitar esta guía de verano COPE Costa Blanca el jefe. Les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos está Quique Sánchez.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir.
Recibimos en este estudio central de COPE Alicante al molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón. ¿Cómo suena eso, don Carlos?
Don Juan Carlos, muy bien hallado, y un saludo a todos los oyentes de la COPE. Tengo que decirle que una vez más me ha sorprendido usted en esta, por otra parte, habitual entrevista veraniega que siempre hacemos, esté cada uno donde esté, ¿verdad? Siempre y cuando los estudios de la COPE nos permitan poder disfrutarla.
Siempre.
Me sorprende usted con Alberto Cortés. Con a partir de mañana, ¿no? Hay una parte de la canción que nos está oyendo que dice: hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. Aprendiz de Quijote. Y ahora dice: he podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote.
He acertado, ¿eh?
Muy acertado este arranque de la
canción. Mire, es curioso, don Carlos. Tengo como cierta desazón, ¿no? A la par que alegría, evidentemente, y satisfacción de poder conversar hoy con usted. Fíjese que habremos realizado entrevistas 2 décadas. Yo soy fatal para las fechas. Desde que
podemos decir menos, eso parece que tenemos menos años.
Ya, pero es que es una realidad.
Es una realidad.
O sea, eso es matemática.
Mire, yo venía de tertuliano aquí con usted.
Sí. Pero antes de que fuera director del IVA, del Instituto Valenciano de la Juventud.
Sí, sí. Bueno, eso fue en el 99. Con lo cual estamos hablando de hace 24 años, claro, don Juan Carlos.
Más de 2 décadas.
Sí, fíjese. Sí, sí. Fíjese usted. Todavía estaba abierto el Delfín. Luego, imagínese usted.
Magníficas viandas.
Magníficas viandas.
Por otra parte, ¿no?
Por supuesto.
Mire, antes que nada, proclamo. Yo no sé, o no puedo saber si usted se equivocará o acertará en los designios de esta bendita comunidad.
Bueno, ocurrirán las dos cosas. Acertaré y me equivocaré, sin ninguna duda.
No tengo la bola de cristal, ¿no? Para saberlo. Sabe que le deseo lo mejor en la gestión, pero sí me gustaría decir que desde que yo lo conozco, estamos hablando de más de 2 décadas, es usted un tipo que cumple con su palabra. Y eso hoy en día es un rara avis. Y le invito a que sigas siendo así, cumpliendo con la palabra.
Bueno, yo se lo agradezco. Intento no darla si no estoy seguro de poder cumplirla. Porque, claro, no poder cumplir algo que se promete o algo. O una palabra que me gusta más que la de prometer, que es comprometerse. Que es para mí un capítulo más, ¿no? A la hora de los compromisos, ¿no? A la hora de las promesas. No, una cosa es un programa electoral y otra cosa es un proyecto de gobierno, ¿no? Una cosa es decir que se está vulnerando la sanidad de los alicantinos y otra cosa es cumplir con que vuelvan las centrales de emergencias a la provincia de Alicante porque el anterior gobierno la quitó y ya ha ocurrido gravísimos problemas y ya hemos anunciado que el CICU, la Central de Coordinación de Urgencias y de Emergencias de la provincia de Alicante, vuelve a Alicante, vuelve a Castellón porque se centralizó sin ningún sentido, ¿no? Bueno, pues no me hubiera comprometido si no tuviéramos claro que lo íbamos a hacer y ya nos hemos puesto en marcha, ¿no?
Están con la gota de sudor porque creo que en el Hospital General están estropeadas las maquinarias estas y...
Bueno, voy a decir...
Entre eso, las listas de espera. La verdad es que tiene usted faena por delante.
Mucha faena. Y con los asuntos de la sanidad, que son los primeros, que nadie le quepa duda que son los primeros, no se puede decir que primero voy a hacer una cosa y luego voy a hacer otra, ¿no? Hay que hacerlas todas a la vez, lo cual entraña una mayor dificultad. Es que no pueden circular la mitad de las ambulancias a la Comunidad Valenciana, las ambulancias SAMU y médico. Es que esto no puede ser. Y le voy a adelantar, no he convocado a los medios de comunicación porque hay pacientes y hay que tener un respeto a la identidad y a la privacidad de los pacientes, pero yo termino esta entrevista y me voy al Hospital de Alicante en persona, porque no puede ser que no esté funcionando el aire acondicionado en plena ola de calor. No puede ser. Y como no puede ser...
Ya le veía yo las mangas revangadas hoy,
bueno,
en el estudio.
No le he puesto la menor duda, ¿no? Yo hace un mes, que cuando nombré al consejero de Sanidad, Marciano Gómez, le dije, esto hay que arreglarlo urgente. Y tengo que decirle que ya me han hecho algo de caso, porque por la Torre A... De la avería que había en la Torre A, ya hemos sustituido el variador de una de las enfriadoras y ya solamente estamos a falta de su programación, que no estaba cambiado, y durante demasiados años esto ha ocurrido, y el lunes se sustituirá el evaporador y la instalación del filtro de partículas en la enfriadora de la Torre C, que es lo que está haciendo que...
¿Le habla usted en chino? Yo no tengo ni puñetera idea de lo que...
Yo ahora me voy a reunir con los ingenieros, con el gerente del hospital, con la delegada del Consell, a ver qué pasa. A ver si los plazos se cumplen, porque la falta de mantenimiento con este asunto no es de rigor.
Y aunque estén los pacientes con esta ola de
una
de
cosa
calor,
es colgar
terrible,
un teléfono, ¿no? Claro. Otra cosa es obligar al conseller o dar una instrucción clara y precisa, y otra cosa es plantarse allí y ver que demonios, por no decir otra palabra, pues está ocurriendo allí. Es que esto no es de recibo. Y todos los veranos, estos últimos veranos, lo hemos estado viendo, una falta de mantenimiento que no es de recibo de un gobierno responsable, y la salud es lo primero, y allí que nos vamos. Pero quedan muchas más cosas aparte de esa.
¿Cómo está siendo su primer verano como presidente de la Generalitat?
Bueno, pues
es muy diferente en muchas cosas.
Muy diferente en muchas cosas.
Muchas cosas,
ya, ¿no? se lo puedo garantizar. Bueno, hemos empezado reduciendo el gasto de los políticos, ¿no? Otro compromiso que habíamos asumido, ¿no? En vez de 12 consellerías, pues hay 10.
Eso el ciudadano le aplaude.
Bueno, algunos
porque
dicen que...
están uno acostumbrados a esos
algunos dicen que
¿no?
Sí, bueno, algunos dicen que es el chocolate del loro, ¿no? Pero yo siempre digo que muchos loros comiendo mucho
el
chocolate...
El gobierno de Sánchez es mastodóntico. Eso
sí,
es lo
bueno,
que nos cuesta a todos,
claro,
los españoles.
Nosotros barbaridad. Hemos reducido 2 consellerías, hemos reducido subsecretarías, direcciones generales, solamente en sueldos de políticos. Le vamos a ahorrar esta legislatura a los valencianos y alicantinos y castellanenses casi 7 millones de euros, ¿sabe? Casi 7 millones de euros. Y no hemos llegado a lo más importante, que son los eventuales, los asesores, ¿eh? Es todo los asesores, ¿no? Que aproximadamente el señor Puig los tenía unos 120 y nosotros los vamos a dejar en la mitad. Es un compromiso y lo vamos a dejar en la mitad. Y luego viene todo el sector público, claro, todas estas entidades que están duplicadas y que están, lo que en el lenguaje común algunos llaman chiringuito, que algunos no lo son. Pero otros corren el grave riesgo de que lo parezca.
De que lo parezca, ¿no?
Y por tanto, todo esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y hemos anunciado ya la supresión de la tasa turística para poder dirigirnos a los mercados nacionales e internacionales diciendo que en vez de poner palos en la rueda y en vez de decir molestáis y nos tenéis que pagar por ello, vamos a decirles a los turistas que son muy bienvenidos y que nos encanta que vengan aquí a mover la economía, ¿no? Y ya hemos anunciado y ya hemos iniciado los trámites para acabar con una de las promesas, con una de las aberraciones más grandes que había, que era acabar con el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana, porque todavía hoy padres que nos abandonan o madres que nos abandonan, sus hijos tienen que pagar por esa muerte y por heredarlo. Y esto no puede ser. Y esto no puede ser. Y como no puede ser, ya hemos iniciado los trámites para que esto sea así, incluso con fecha retroactiva. Y cualquier persona que desgraciadamente nos haya abandonado a partir del 28 de mayo de este año... Y me dirá usted, ¿y por qué con la fecha retroactiva del 28 de mayo? Pues yo le diré, pues porque fue el momento en el que, en mi opinión, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana votaron y decidieron, en base a un programa electoral, cuál era el programa mayoritario. Y decidieron claramente que la opción que querían que les gobernara optaba porque no hubiera impuesto a la muerte para hijos e hijas en la Comunidad Valenciana. Y esto no puede ser. Pues de esto va el verano, ¿no? Aparte de haber congelado las tasas universitarias para que, subiendo la inflación, no tengamos que soportar por parte de los estudiantes universitarios las tasas. Hemos prolongado la gratuidad del transporte público, especialmente para los jóvenes, y hemos mantenido el 50% para el resto de las personas. Hemos tomado decisiones importantes.
¿No? ¿Está usted a tope?
Estamos a tope.
Quiero preguntar, grosso modo, ¿cómo ha encontrado usted la casa que ha dejado los amiguetes del Botánic? ¿Revuelta? ¿Ordenada? ¿O directamente a reformar?
Bueno, me hubiera gustado encontrarme la mejor. ¿Qué quiere que le diga, no? Yo, el dislate que hemos vivido con las adjudicaciones de plazas a pocos días del arranque de curso, del curso académico, del curso escolar, pues es una buena muestra, ¿no? Claro, es que...
caliente que le ha caído al conseller Rovira.
Sí, el conseller Rovira y decenas de trabajadores han estado trabajando a contrarreloj, prácticamente contra todo, ¿no? Yo no quiero
creo
acusar,
que se plantea una denuncia.
No quiero acusar de falta de voluntad o de mala fe.
Creo que el Consell se plantea una denuncia
pero
por
sí,
dejación de funciones a...
Pero ¿no? Sí, de mala praxis, ¿no? Oiga, es que desmantelar la consellería y los grados, los cargos intermedios de la consellería justo cuando hay que empezar a picar los nombres o durante 2 años no haber renovado unos equipos informáticos obsoletos, pues es que me parece que no es de recibo, ¿no? Mucho menos de recibo es dejarlo todo empantanado y entonces acusar al que viene que trata de hacer malabarismos con bombas y granadas que van a explotar en 3, 2, 1, ¿no?
Claro.
Esto no me parece de mucha responsabilidad, pero la nuestra es arreglarlo, porque lo que hemos venido es arreglar las cosas, ¿no? Y por tanto, pues yo quiero agradecer también a muchos sindicatos que nos han ayudado corrigiendo y a todo el personal de la consellería que se ha dejado la piel para que esto se pueda abordar, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer y hay algunas que nos estamos encontrando que ciertamente por responsabilidad creo que no toca, ¿no? Y no me apetece porque estamos aquí para resolver.
Trabajo tiene, pero a usted le gustan los desafíos.
Bueno, ahora nos hemos encontrado...
Y rodearse evidentemente de un equipo bueno.
Sí, sí, hombre, yo creo que nadie...
Creo que es vital.
Yo siempre digo que no me gustan consellers que vengan a aprender, sino que vengan aprendidos y que, en fin, pues una persona como Susana Camarero, que es la vicepresidenta de la Generalitat, y que ha sido secretaria de Estado de Igualdad y que ha sido la primera mujer del primer gobierno que ha conseguido un pacto contra la violencia de género, pues me parece que sabe de esto, ¿no? Una persona como Marciano Gómez, me parece que sabe de sanidad, ¿no? Que ha estado en la casa y que la conoce y que en estos momentos viene de ser el director del Hospital de la Fe de Valencia, ¿no? Un profesional como José Antonio Rovira, que ha sido director territorial, que ha sido director general de personal, que es profesor de la universidad, pues una persona que sabe de educación, ¿no? Y los cuadros que estamos haciendo en las distintas consellerías. No creo que nadie dude de que Nuria Montes es una experta en turismo, en empresa o en innovación.
En Osbeck
y por tanto se trata de que estemos todos muy seguros y muy tranquilos con gente que sabe lo que se tiene entre manos, ¿no? Y yo estoy encantado de aprender de ellos, ¿no? No de que ellos aprendan de mí, sino yo de aprender de ellos.
Todos, ¿no? De todos, ¿no, presidente? Ya tenemos la fecha del debate de investidura, 26-27 de septiembre. En el caso de no salir adelante, Feijóo, todo hace pensar que tendremos más de lo mismo, ¿no? El señor Sánchez dispuesto a priorizar y agasajar a catalanes y vascos, y luego ya viene todo lo demás.
Sí, a ver si, ¿no?, se lo explico.
Con... De primera, ¿no? Hay autonomías de primera, de segunda.
Sí.
Bueno, de momento, el valenciano no es practicable en el Congreso. O yo me he perdido. No lo sé, me he perdido.
Bueno, vamos por partes, don Juan Carlos. Me habla usted de la investidura. Hombre, voy a tratar de ser lo más claro posible. Le digo porque como luego algunos quieren interpretarme, no, pues yo voy a ser muy claro y ya me interpreto yo solo. Vamos a ver, que quede claro. Que Feijóo no sea presidente del gobierno es un drama para la Comunidad Valenciana. Repito. Que Feijóo no sea presidente del gobierno va a ser un drama para la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque como mínimo todo va a seguir igual. Ya nos han dicho que es probable que se prorroguen los presupuestos generales del Estado. Esos que han condenado a la provincia de Alicante al puesto 52 de 52 por segundo año consecutivo. No había ocurrido jamás. Y por tanto, si se prorrogan los presupuestos de Sánchez y del PSOE, apoyados por Compromís, por Esquerra Republicana, por todos estos señores que quieren tanto a la Comunidad Valenciana y que la quieren anexionar, estos señores nos van a llevar al tercer año consecutivo donde la provincia de Alicante será la 52 de 52. Y el resto de provincias, Valencia y Castellón, seguirán por debajo de la media. Por tanto, ya va a ser un drama. Seguirá el drama de la falta de agua, seguirá el drama de la falta de financiación, seguirá el drama de la falta de impulso a la finalización de las obras del corredor mediterráneo, seguirán llevándose a la Copa América a Barcelona en vez de que se quede en la Comunidad Valenciana, y la ampliación del puerto de Valencia y obras importantes como las que necesitamos en el puerto de Alicante o en el puerto Castellón, pues seguirán durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Por tanto, yo creo que nos interesa que el presidente del gobierno sea alguien que se ha comprometido con la Comunidad Valenciana y no alguien que ha defraudado a la Comunidad Valenciana.
¿Pero usted qué cree que va a pasar?
Pues hombre, yo no tengo la bola de cristal.
No tenemos la bola de cristal.
Lo que sí que creo es que tengo la obligación de animar y de reforzar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo porque es lo mejor para mi tierra. De esto no tengo la menor duda.
¿Pero cree que puede darse? ¿O ahora mismo los números no salen?
Bueno, si alguien puede conseguirlo es alguien que sabe de esto, es alguien que tiene la absoluta determinación.
Entiendo que se está trabajando a pico y pala.
Que tiene la absoluta determinación, que tiene el sentido claro de cuáles son los márgenes. Y que no se considera a media amnistía o a tres cuartos de referéndum de poder ocupar un sillón para lucirse personalmente, ¿no? A mí esto me deja muy tranquilo. Es verdad que la matemática que tenemos en el Congreso de los Diputados es una matemática probablemente de las más complicadas que se haya tenido, y yo creo que solamente alguien con determinación y con responsabilidad tiene nuestra confianza, ¿no? Si además se ha comprometido con nuestra tierra, como no ha ocurrido antes, pues mucho mejor. Se hable lo que se hable en el Congreso. Y ahora paso a responder a la segunda parte de la pregunta. Mire, yo considero que en el Congreso de los Diputados lo importante es que la gente se entienda. Esto es lo que creo que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el castellano, el español, me parece lo más adecuado, ¿no? Esto de plantearnos traductores en el Congreso, a mí se me antoja complicado. Yo lo que digo, es que si se va a hablar de promocionar a las instituciones europeas, o que cada vez, nada menos que una presidenta del Congreso, o un presidente del Gobierno, o un expresidente de la Generalitat, hablan de las lenguas cooficiales, hay que citar el valenciano, eso sí. Porque si no se cita el valenciano, se está incumpliendo con la Constitución y con el Estatuto, ¿no? Y se está haciendo el juego a estos del procés y a estos de que no sé qué. Entonces, claro, ¿usted cree que podemos tener...?
¿No será que ahí arriba nos consideran países catalanes?
Bueno, yo, si el presidente de la Generalitat no respeta el Estatuto, ¿quién lo va a hacer? Y por tanto, yo respeto el Estatut. Y el Estatut dice que nuestro nombre es Comunitat Valenciana. Y el Estatut dice que nuestra lengua cooficial es el valenciano. Y no me cabe en la cabeza lo que acabo de escuchar no hace ni 48 horas del expresidente Puig diciendo que nuestra lengua es catalán-valenciano. Y esto no lo puedo comprender. Lo voy a dejar ahí, pero no lo puedo comprender.
El país valenciano hay pero no esa lo, definición del país valenciano.
No lo puedo comprender. Es que esto no es así, ¿no? No es opinable. Es que no lo es. Es que no es así, ¿no?
Presidente, por oxigenar, ¿qué alegría nos ha dado la selección femenina de...
Absoluta.
De fútbol.
Absoluta.
Además tenemos dos paisanas, ¿no?
Sí, señor.
Dos paisanas.
Yo he intentado...
Dejando al margen lo del pollito este de la federación, que en teoría dimite. Eso al
sí, bueno,
que queda fin. Ahí, se ha deslucido un poco lo que era una gesta, creo que histórica, ¿no?
Es lo que corresponde. Sí, aquí estamos hablando de una cosa cuando deberíamos de estar hablando de lo importante, ¿no? No,
claro.
Yo el otro día he recibido como presidente de la Diputación estos años a muchos equipos de fútbol femenino de la provincia de Alicante, que ya se veía, que ya se notaba que hay cantera, ¿no? Y yo me alegro mucho por los éxitos internacionales de España y por los éxitos de la selección absoluta femenina, me alegro mucho. Pero sobre todo, créame, después de haber trabajado el deporte base, como lo hemos trabajado aquí en la provincia de Alicante, y la eclosión de un grandísimo nivel de calidad del deporte femenino, especialmente en el fútbol, que parecía territorio vedado, sí, para la masculinidad, y esto no puede ser.
Esto da un espaldarazo. Porque...
Esta cantera que se está produciendo de chicas, de futbolistas, chicas, es fantástico, es maravilloso, ¿no? Y este para mí es el poder incitar a la juventud, a los críos, a la cantera, al deporte, pues es algo que siempre hemos cuidado. Esta para mí es la gran noticia, ¿no? Más allá del orgullo hispánico, que por supuesto nos invade a todos, ¿no?
Es lo que va a repercutir.
Tenemos dos de la Comunitat Valenciana, no les he querido insistir mucho en hacerles una recepción como presidente de la Generalitat porque me dijeron, oye, tenemos que descansar un poco, presi.
Pero si es que llevan...
Oye, descansar.
Desde que levantaron la copa llevan muchas horas.
Descansar, ya pero en cuanto tengáis un ratito nos libráis de que vuestra terreta, claro, os homenajee como, claro, corresponde y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Juan Carlos.
Hablando de la disciplina, de esta disciplina deportiva, del fútbol, hace un año precisamente usted aquí en estos micrófonos dijo que si usted fuera presidente de la Generalitat sentaría en una mesa Enrique Ortiz a pedir explicaciones sobre el tema del Hércules. ¿Se acuerda?
Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar?
Ala, pues ahí se la dejo botando. ¡Remate!
Pues sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Yo no quiero mezclar mi sentimiento herculano, que lo tengo, mi pena e incluso ciertos niveles de indignación.
Que es una lástima, no me diga que no.
Que lo tengo. Cuando me preguntan por ahí si soy de qué equipo soy, pues digo, soy del Hércules, ¿no? Digo la verdad. Pero es que soy del Hércules, tío. ¿Qué quiere que le haga, no? Mi abuelo y mi padre me llevaban al estadio cuando tenía 5 años, ¿no? Yo he visto a Jaquempes, ¿no? Y he visto a Peturson, ¿no? Y he visto a Arbera, y a Churruca, y a Parra, y a La Torre, y he visto a Reces,
y Humberto,
los he visto a todos, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el estadio es del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿no? Y tenemos un problema, y tenemos que abordarlo. Y por tanto lo vamos a hacer. Tratando de no mezclar el sentimiento herculano, digamos, de hooligan, que le aseguro que lo tengo, que lucha por salir, no se lo puedo negar, pero este Hércules yo creo que no merece una intervención política, pero sí una atención institucional, por matizar las cosas, ¿no? Uno no puede ir por ahí quitando y poniendo presidentes de sociedades privadas, ¿no? Pero uno sí que tiene que exigir un respeto institucional a una institución social como es la del Hércules, y lo vamos a abordar, no le quepa la menor duda.
Va a haber sentadita.
Va a haber sentadita.
Déjenme.
Me encanta usted, cuando lo decimos de esta manera tan coloquial, ¿no? Sí. Porque me estoy viendo mañana titulares. Sí, sí. Mazón dos puntos, no, va a haber sentadita.
Va a haber,
¿no?,
sentadita.
En fin,
¿no?
Claro, yo pido que se contextualice porque así. Entiéndase el.
Usted sabe
el marco.
Que esta es una entrevista de verano. Esta es una.
Sí, bueno, en este contexto guía, de verano queda marcada la frase.
Exactamente. ¿Eh? Esta es una guía de verano Costa Blanca que hacemos todos los agostos y tengo que hacerle una pregunta turística, ¿no? Usted, como presidente de la Generalitat, ahora mismo las personas que nos puedan estar escuchando en los coches o en su casa, que están de visita, ¿no?, en nuestra comunidad, ¿qué cosas no deberían perderse de la espina dorsal Castellón-Valencia-Alicante?
No me hagaste esta.
Es que sé que es capciosa.
Esto es como cuando me preguntan si me gusta más el arrocito de Castellón,
claro,
la paella valenciana o los arroces alicantinos, ¿no? Es que voy a quedar
somos
mal
locutores,
siempre.
Somos un poco capullos.
Pues mire,
para esto,
¿sí? De Costa no hay que perderse Peñíscola. Uh-huh. De Costa no hay que perderse Gandía. De Costa no hay que perderse prácticamente el litoral alicantino. Vengo de ser presidente de la Diputación. Ahí me meto en un marrón mayor, ¿no?
Claro.
Si quiere que le diga, ¿no? No nos podemos perder los Guerreros de Siam este verano. No nos podemos perder el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Valencia. No nos podemos perder el Grado de Castellón, no nos podemos perder nada. Y si nos vamos al interior, don Juan Carlos, en fin, ¿qué quiere que le diga?
Que la montaña,
¿no?,
pues, brutal, ¿no? Claro.
En fin, pues vayas a la Sierra de Mariola, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, sí, a bote pronto. Pero,
si hubiera especificado más, hágame usted una excursión, todavía tiene que. Todavía sería peor, ¿no?
Bueno,
mejor así, lo dejamos allá.
¿Qué le parece la cala del Portete en Javea?
Wow.
¿Qué le parece?
Un espectáculo.
Y un arrocito en el Mañet. Pepe, un saludo, que te estoy haciendo publicidad desde aquí. ¿Qué le parece eso?
Pues, así, el presidente de la Generalitat hace publicidad.
Mira, el otro día salí de un atolladero porque un compañero suyo me hizo una pregunta, me la hizo a mala fe, ¿eh?, y me la hizo a traición, con esto de los arroces. Y salí bien parado porque respondí la verdad, no dije mentiras. Me preguntaron, entre la paella valenciana, el arrocito de Castellón y un buen arroz a banda de Alicante, le obligo a que me diga uno.
Mala leche, pregunta con mala leche.
Y no, y se veía que venía con mala
sí, milk.
Sí, con mala milk, me alía con mala milk. Y yo le respondí la verdad, que es que el arroz al horno es mi favorito y se hace estupendamente bien en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Parece una salida fácil, pero todo el mundo que me conoce, todo el mundo sabe que el arroz al horno es mi favorito, ¿no? Incluso con la variedad, con la especificidad ilicitana del arroz con costra, que le pude demostrar a Alberto Núñez Feijóo que es incomparable y que es maravilloso. Pero yo el arroz al horno me saca de cualquier problema. Así que vaya donde vaya esa persona a la que usted me pide que le recomiende una ruta por la Comunidad Valenciana, en cualquier caso, arroz al horno.
¿Sigue manteniendo la coca de mollitas como patrimonio gastronómico de la humanidad?
Sí, y tengo que decirle que...
¿Ha añadido algún otro producto?
Tengo que decirle que estoy incumpliendo en plazos un compromiso que asumí, que es el de poner en marcha, pero quiero hablar ahora con el presidente de la Cámara de Comercio, a través de Alicante Gastronómica, para que pongamos en marcha la promoción de la coca de mollitas de Alicante y de Elche. Que sabe usted que tanto en Alicante como en Elche son muy importantes. Ahí tenemos algo de polémica también, porque los ilicitanos dicen que la crearon ellos, los alicantinos dicen que la creamos aquí.
Esto es siempre bueno.
Y es una polémica que es muy buena, porque vamos a poder disfrutar de las dos, ¿no?
Y estas dicotomías
no es que hayan cumplido esa promesa, pero es verdad que la he dilatado un poco. Y tengo un compromiso con la rectora de la Universidad de Alicante, que ya le adelanto que será la presidenta del jurado del primer concurso de coca de mollitas de la provincia de Alicante, porque es una gran fan como usted y como yo.
Es magnífico, yo creo que es uno de los productos que no...
Pero hágame el favor, la de chocolate está muy bien, la de sobrasada está muy bien, vamos a hacer la de
la
siempre.
Clásica, sí, la clásica, ortodoxa.
Y si me permite...
Igual que con la tortilla
de
patata.
De hojaldre, no de pan. Esto es como la tortilla de patatas con cebolla sin cebolla. Yo me reconozco...
La fetén hojaldre.
La fetén hojaldre. La de pan...
Pero los que son seguidores del mojete, el mojete es una taza de chocolate o de café, las de pan le renta.
Sí.
Eso me dicen, ¿eh?
Sí, porque ¿sabe por qué?
De hojaldre.
Porque las mollitas las dejan caer al fondo de
la
taza.
Claro, es lo que luego hace.
Pueden mojar el pan y luego se encuentra el premio de las mollitas al final. Si es que...
usted es un profesional.
Estamos para hacer el libro de la coca, don Juan Carlos.
O sea, un podcast de hora y media solo hablando de la coca. Por cierto, le voy a hacer una pregunta que creo que he hecho en... llevo 30 años aquí en la radio, pues desde el comienzo. a todos los que han pasado por esta mesa que tenían un cargo público, alcaldes, presidente de la diputación, tal, tal. ¿Palacio de Congresos en Alicante?
Oiga, yo no creo que sea sospechoso como principal impulsor de la ubicación, como principal impulsor del proyecto.
He hecho la pregunta y todo, sí, sí, en mi legislatura verán los alicantinos el Palacio de Congresos. Pues mire, han pasado 30 y no sé cuántos años. ¿Lo vamos a ver?
¿Cuántos tenían un acuerdo con el puerto ya para instalarlo en el muelle correspondiente?
En la Sangueta, en el puerto.
¿Cuántos hicieron la licitación del concurso obra-proyecto ya en marcha licitado?
Ninguno. Yo he visto proyectos.
Tenemos,
pero
la Diputación en estos momentos está en fase de adjudicar ya el proyecto obra. Esto ya está puesto en marcha.
O sea, vamos a ver el ladrillico puesto.
Y yo le anuncio que como presidente de la Generalitat, ya que Ximo Puig no lo quiso hacer, yo quiero decir que la Generalitat se va a implicar. Y no va a ser un proyecto a dos bandas, Ayuntamiento, Diputación, sino que va a ser un proyecto a tres bandas. Ayuntamiento, Diputación, Generalitat. Porque luego hay que promocionarlo internacionalmente y eso, las redes de la Generalitat Valenciana son muy importantes para que se puedan hacer. Y le digo, tanto el proyecto de Palacio de Congresos de Alicante como el de Elche, los dos.
Ahí queda.
Como la coca de mollitas.
Como sabe que esto de la radio y el tiempo lo tenemos tasado, ahora le tengo que pedir, pues venga, una batería tipo mascletá de prioridades desde la Generalitat para allá.
Pues hombre, lo primero es que...
Bueno, ya nos ha dicho algunas,
¿no? Sí, hombre, lo primero es que confirmemos el arranque...
Vamos a sanidad,
el arranque
a tope,
del,
educación, a tope.
Vayamos en el arranque del curso escolar como toque, que pongamos en marcha la primera fase ya de la rebaja fiscal, de la reforma fiscal, del alivio fiscal que necesitan los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Esto viene ya en los primeros presupuestos que vamos a poner en marcha. Y vamos a iniciar ya los trámites para la supresión del impuesto al turismo, como ya le he dicho anteriormente. Vamos a agilizar todo el nuevo proyecto de listas de espera en la sanidad. Esto es lo más importante de todo, sobre todo las listas de espera diagnósticas. Es verdad que las quirúrgicas son importantes y es verdad que las de atención primaria en los centros de salud son importantes, pero lo más importante son las diagnósticas, porque cuando uno no sabe lo que tiene, es la mayor zozobra, claro. Es la mayor desazón. Sí. ¿Qué tengo, no? La lista de espera quirúrgica, si no afectan a tu vida, pues hay que acortarlas, pero no son tan importantes como la diagnóstica. Yo no puedo estar tantos meses sin saber lo que tengo, porque a partir de ahí se puede priorizar.
Es que nunca había pasado tampoco pedirme al médico de primaria que te den para 25
días.
No puede ser
el esto del aire acondicionado en verano, porque esto es, sinceramente, es que no es de recibo, ¿no? No puede ser ambulancias SAMU sin médico. No puede ser listas de espera como las que se están produciendo. No puede ser lo que ha ocurrido con la sanidad pública, ¿no? Los grandes defensores de la sanidad pública, fíjense cómo nos la han dejado. Y se trata de gestionar, se trata de eficacia, se trata de apoyar a los sanitarios, no de dejarlos abandonados. Y esto es una prioridad absoluta, ¿no? Como ya le digo, como la reforma fiscal, como ya le digo, como el arranque del curso escolar, como ya le digo, la atracción de empresas, la atracción de inversiones, con la rebaja fiscal, con la simplificación administrativa. A mí, don Juan Carlos, me quita el sueño que a la gente le quite el sueño cuando tiene una cita con la administración. Usted tiene mañana una cita con la administración para cualquier papeleo, oiga, y es como si fuera el dentista. Usted la noche anterior está diciendo, Dios mío, mañana me voy a ir a esta ventanilla, me voy a ir a esta...
Me voy a llevar hasta la colonoscopia por si acaso me la piden, ¿no?
A este listado.
Claro que este es tremendo.
Me voy a ir... Esto no puede ser, ¿no? La simplificación administrativa, relacionarse con la administración, no puede ser como si te sacan una muela. Sí. Y hay elementos más que suficientes de eficacia, de gestión correcta, que puede aliviar muy mucho la relación con los ciudadanos, porque llega a ser dramático, ¿no? No solamente en sanidad, ¿eh? Le hablo en la Delegación de Hacienda, le hablo
pensando en la Seguridad Social, la faena que tiene usted por delante.
Y le hablo en todo. Bueno, pues oiga,
pues, pero lo tiene claro.
Este es el plan.
Lo tiene claro.
Tenemos,
¿no?,
claras, sí, sí, las prioridades, ¿no? Tanto lo urgente como lo importante, las dos cosas.
Las dos cosas. ¿Va a haber tiempo de descansar unos días, de desconectar, o eso es imposible?
Bueno, yo tengo que confesarle que aunque he estado pegado al móvil, al ordenador y a unas altas dosis de teletrabajo, he tenido 5 días hábiles. Que acabaron ayer, 5 días hábiles, un jueves, un viernes, y luego un lunes y un martes, y un poco de un miércoles, y ese ha sido mi descanso. En fin, muy muy teleconectado con todo, y muy despachando telefónicamente.
Por cierto, que yo sé que a usted le mola le gusta el deporte siempre, pero es amante del footing, ¿no? ¿Le dejan correr libremente? Ahora, presidente de la Generalitat, le para, ¿no, don Carlos?
Bueno, pues yo agradezco que la gente me dé ánimos.
O sea, pone usted los pinganillos y...
No. A mí
adelante como el caballo del picado,
a mí,
¿no?
A mí me gusta que la gente me dé ánimos, ¿no? Y mire, yo, si no te gusta la gente, se nota. Y a mí me gusta la gente. Y me gusta que la gente me dé ánimos y me diga, vamos para adelante. O incluso que me tire de las orejas, ¿no? Esto no nos ha gustado. Venga, oye, tal. Públicamente pido perdón si alguien por la calle me coge cuando estoy corriendo. Porque corriendo es difícil.
Que pararse.
Yo no paro a alguien que está corriendo. Yo pido perdón porque si alguien se siente solidarizado.
Vamos, presidente, una cosita así.
Y yo no
bien,
me paro. Pero... Si voy andando por la calle y alguien se me acerca, por supuesto que me paro y que lo atiendo. Lo he hecho siempre y además me encanta hacerlo, ¿no? Corriendo me cuesta más porque, en fin, en cualquier caso, para que no dé tiempo, como salgo a las 6:30 de la mañana, es a la vuelta cuando me encuentro a la gente y no a la ida.
Ahí está el pulpo poniendo las calles.
Ahí está.
El pulpo de la COPE.
Sí, esta mañana la playa de San Juan la he puesto yo, don Juan Carlos.
Sí, sí. Además, precioso los amaneceres.
Sí, señor. Sí, sí.
Brutal.
Se nota que va acabando el verano porque el mar vuelve a estar un poquito más calmado.
Más calmo, sí.
Ya sabe usted que la última semana de agosto ya vuelve esa transparencia.
¿Podemos decir que es terapéutico? Pegarse la carrerita, ver el amanecer. Yo creo que sí, ¿eh?
A mí me funciona. A mí me funciona. Y yo no sé qué haría si no tuviera ese ratito a primerísima hora para poder ponerme en marcha, ¿no? Y no voy con pinganillo. Debe ser uno de los pocos ratos que no escucho la COPE, don Juan Carlos. Pero no voy con pinganillo.
Puede poner música.
Me ayuda. En cualquier caso sería la COPE. No le quepa duda, ¿eh? Aunque bueno, ya sabes tú que yo también...
Que don Carlos le acaricie con...
Efectivamente.
Don Carlos Herrera le acaricie.
Con su voz aterciopelada. Ya sabe usted que también me gusta cambiar un poquito para variar.
¿Cómo lo llevan los niños ya, por último? Venga.
Pues lo llevan muy bien. Yo estoy,
le dan consejos...
Muchos más de los que usted se cree.
Decir niños, chavales. Niños,
están a punto de 16 ya, ¿eh?
Claro, pues yo le digo.
Están a punto de 16 ya. Y con cierta sorna, y con no menos cachondeo, me llaman Presi. Y
pues que lo es.
Ya, pero no me llaman papá.
Es muy honorable. Es que parece que lo dice de coña. No, es que usted es muy honorable.
Presi, esto no, ¿eh? Presi, esto sí, ¿no? Y se meten mucho conmigo y yo se lo agradezco, ¿no? Porque me sitúan en mi sitio, ¿eh? Me sitúan en mi sitio. Pero yo les agradezco mucho el apoyo que me están dando porque si no, yo me rompería. Si no tuviera el apoyo de mi familia, seguro que me rompería, ¿no? Y eso para mí es fundamental y yo se lo agradezco mucho.
Y la bendita que también aguanta.
Y la bendita que también aguanta.
Las benditas,
¿eh? Sí. Porque hay unas cuantas cármenes por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, usted sale y no se sabe, ¿no? Aquí, allá. De hecho, usted, vamos, la A7 la puede hacer con los ojos cerrados, supongo.
A las curvas ya.
Claro.
Me las sé perfectamente, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque ir por ahí por la Comunidad Valenciana da gusto. La semana que viene estamos en Castellón otra vez, que es el aniversario de la ciudad. Y tenemos una comunidad para no acabárnosla, don Juan Carlos. Es una maravilla y es un honor.
Don Carlos Mazón, le deseo lo mejor, ya lo sabe.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Que vaya todo bien. Por el bien de los ciudadanos valencianos, que yo creo que es importante. Que nos merecemos, ¿no? Una mejor calidad de vida y que podamos disfrutar de esta bendita tierra.
Bueno, yo digo que ya le toca Alicante porque ya le toca a la Comunidad Valenciana, ¿no? A toda. Y ya nos toca, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Y seguiremos luchando sin perder el bigote o intentándolo, como dice don Alberto Cortés.
No hay tiempo para más. Les dejamos con el resto de programación en Sintonía COPE. Feliz fin de semana.
Mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte.